Tiempo a la mañana de COPE Rivera, y como ya venimos anunciando, para hablar con el alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, porque la verdad que hay muchísimas cosas que quería, que necesitaríamos como 6 o 7 programas todos seguidos para solucionar o para hablar de diferentes temas. Alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, vamos a empezar a hablar de algo que está de actualidad. Precisamente hoy el Partido Socialista de Navarra, su socio de equipo de gobierno, la gestora del PSN-PSOE de Tudela, manifiesta su desacuerdo con la declaración institucional aprobada el pasado viernes por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en relación con lo que está aconteciendo en torno a la agresión a los guardias civiles de Alsasua. Los socialistas creen que este órgano de apoyo a la alcaldía no debería utilizarse para tomar posicionamientos de este calado, más aún cuando no representan el sentir mayoritario de la ciudadanía tudelana. Dice que el alcalde debe recordar que su obligación es representar el sentir de todas las personas, las que le votaron y las que no. A este respecto también, Eneko, pues ayer hablaba José Suárez, concejal del Partido Popular, al que vamos a escuchar para que te hagas una idea.
Una arbitrariedad inaceptable que un alcalde de una ciudad hable en nombre de esa ciudad, de la ciudad, siendo consciente, sabiendo que la ciudad no piensa como dice él que piensa. Es decir, es que esta arbitrariedad no se puede consentir. El señor alcalde ha expresado una opinión política y ha situado a todos los tudelanos en una manifestación en la que la mayoría de los tudelanos no queremos estar. Y lo ha hecho sabiéndolo, porque él sabe que contaba con el apoyo de 9 concejales de 21. El órgano de máxima representación política de la ciudad es el Pleno del Ayuntamiento. La Junta de Gobierno, concejales que han sido nombrados por el alcalde sin ninguna limitación, no tienen una representatividad política. Siempre se les ha dado o se les ha contemplado en función de los concejales que tienen en el respaldo que tienen de los ciudadanos a través de los concejales en el Pleno. Uh-huh. Y eso el alcalde lo ha obviado, pero es que ha obviado a lo que es el equipo de gobierno, el Partido Socialista, que estaba en contra de esa moción, menos el primer punto, y los ha obviado. Ha obviado a su equipo de gobierno, ha obviado al Pleno, y me consta, y el señor alcalde yo creo que lo sabe, que ha obviado a la opinión política de muchos de sus votantes. Ha utilizado a Tudela, al nombre de Tudela, para unos intereses políticos de su partido, para situarse en una manifestación, en una manifa, en la que los tudelanos no queríamos estar, la inmensa mayoría de los tudelanos no queríamos estar,
una manifestación.
Y encima sabiéndolo.
Por alusiones, ¿se ha equivocado el alcalde de Tudela?
Sí, visto un poco las reacciones y visto un poco la posición de los grupos, nosotros sí que hemos hecho una reflexión respecto al tratamiento que han de tener las declaraciones institucionales. Creo que, bueno, en primer lugar, indicar que siempre las declaraciones institucionales se han tratado en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tudela, en donde, viendo un poco el histórico de lo que nos ha dado tiempo a revisar, desde el 2013 ha habido declaraciones institucionales con diferentes votos de diferentes grupos y no siempre coincidentes. Creo que incluso alguna de ellas no coincidentes en la legislatura pasada entre Partido Popular y UPN que cogobernaban, ¿no? En cualquier caso, ya en la propia Junta de Gobierno a la que llevamos esa declaración institucional, ya comentamos que dada la variedad de grupos que hay en esta legislatura y puesto que también hay un concejal no adscrito, que nos parecía oportuno buscar otros mecanismos para tratar algunas cuestiones fuera. Y sí que a nivel de izquierda a esquerra hemos hecho una reflexión de que quizá para algunas cuestiones de posición un poco de grupo, ¿no?, de izquierda a esquerra, pues por la convivencia que tenemos con Tudela Puede con el Partido Socialista, sea preferible que haya cosas que no se traten en la institución y que sea simplemente pues una nota de prensa de izquierda a izquierda como grupo. Por lo tanto, sí que creo que en parte nos hemos equivocado. De ahí a algunas de las acusaciones que he podido leer o las manifestaciones que comentaba el señor Suárez, portavoz del Partido Popular, pues yo creo que hay distancia. Este alcalde no ha tratado de utilizar el nombre de Tudela, no ha tratado de arrogarse la representación de todos y cada uno de los ciudadanos, porque además eso sería muy complicado. Eso llevaría a que según esa posición o esa intervención del señor Suárez, no se pudieran plantear posiciones políticas, porque siempre se tendría que buscar la mayoría de los ciudadanos y eso es muy complicado hacerlo, ¿no? En cualquier caso, a la pregunta que me habías hecho, Javier, yo creo que sí, que hemos cometido un error en este caso. Lo asumimos, lo decimos, espero que el resto de los grupos también asuman cuando cometen errores o que se apliquen las mismas normas que consideran oportunas para el alcalde y su grupo. Y en base a eso, como dijimos en la Junta de Gobierno, trataremos de buscar también un organismo en donde podamos estar representados todos. Y también hay un tema muy peligroso, que es que comentaba el señor Suárez, que es que en la Junta de Gobierno el alcalde cuenta con 9 concejales y 21 en el Pleno. Eso también es hacer una inferencia en la cual no existe la libertad de voto de cada uno de los concejales, que son quienes atesoran el acta, y eso, por ejemplo, deslegitimaría la posición de Ignacio como concejal no adscrito, puesto que él pertenecía a un grupo municipal en el que no está, ¿no? Yo creo que la libertad de voto debe estar por encima de cualquier cosa por parte de los concejales, y hemos visto en otras legislaturas que concejales de las mismas agrupaciones han votado cosas diferentes.
Si hay un error, habrá una rectificación.
Sí, 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 tenemos pendiente, en primer lugar, retomar el pleno donde fue suspendido, desgraciadamente, por la noticia que nos aconteció antes de ayer. Y como una de las cuestiones que había por debatir era una moción del Partido Popular que iba un poco en la línea de rectificar esa declaración institucional, no nos parece que ese sea el mecanismo. En cualquier caso, se puede llevar una moción al pleno en donde la mayoría del pleno derogue esa decisión que se tomó, que no es más que una posición política, que no es vinculante y que no trata de representar a toda la ciudadanía de Tudela.
Eneko, hablabas tú de cosas peligrosas. ¿No es peligroso también meterse en la vida de la judicatura, es decir, en lo que han decidido unos jueces, traspasar esa raya?
Es que los jueces no han decidido nada todavía. Yo creo que sí que me parece oportuno que podamos opinar políticamente de una serie de medidas cautelares que yo creo que plantea la fiscalía, ¿no? Eso no es la judicatura, no hay una sentencia judicial, simplemente hay unas medidas cautelares que son excepcionales respecto a lo que se suele aplicar, ¿no? Por tanto, acusarnos también de que nosotros vamos en contra de las decisiones judiciales cuando además en la propia declaración institucional se dice que se respetan.
Pasamos a otro tema, porque si no, no nos va a dar tiempo. Preocupa y ocupa en estos momentos también el tema de las basuras, que parece ser que pueden venir desde Guipúzcoa a ser tratadas en el culebrete de Tudela. Se habla de 5,25 millones de euros para la planta, se habla de puestos de trabajo. Me imagino que ahora estamos a la espera de a ver si somos capaces de realizar ese trabajo. Si somos capaces de realizar ese trabajo, y parece ser que no se va a enterrar ni un gramo de basura en Navarra, ni en el culebrete y todas esas cosas. Imagino que habrá que esperar todos esos informes para posicionarse de una manera u otra, ¿no?
Sí, yo creo, aquí quiero diferenciar también lo que es la posición, mi condición de alcalde de Tudela, de la que puedo tener como portavoz en este caso de Izquierda Esquerra, ¿no? En cuanto a la condición de alcalde, yo creo que, y espero que así sea, y seguro que así es, que desde la Mancomunidad, desde la Presidencia, Tomás, bueno, pues aporte un poco la información detallada con los informes que emita Gobierno de Navarra a una vez que los hagan en base a la información que se haya remitido desde la Mancomunidad, porque eso es clave y es obvio que tiene que haber el ok a esa operación planteada por parte del Gobierno de Navarra como para poder ser tenida en consideración, ¿no? Eso pertenece a la Mancomunidad y es en ese foro en el que se ha de informar a los diferentes ayuntamientos mancomunados, y entiendo que Tomás, como presidente de la misma, lo hará. Respecto a la posición como Izquierda Esquerra, y dimos recientemente una rueda de prensa a este respecto, nosotros sí que tenemos algunas dudas en cuanto a cómo puede encajar una operación de este tipo con lo que es la filosofía de la gestión de los residuos que hemos defendido tradicionalmente, así como con la propia filosofía del PIGRIM, ¿no? Del plan de residuos que está próximo a aprobar por parte del Gobierno de Navarra. A ese respecto sí que nosotros le comentamos al presidente de la Mancomunidad algunos criterios básicos que sí que nos parecían cuando menos imprescindibles. En primer lugar, que hubiese un ok a la operación, aunque pueda parecer obvio por parte del Gobierno de Navarra respecto a la actividad ambiental integrada, eso es preceptivo. En segundo lugar, que también hubiese un ok por parte del consorcio de residuos, porque el tema de la gestión de los residuos entendemos que es un tema regional y que por tanto cada mancomunidad no puede tomar sus propias decisiones aislada del mundo. Y por otro lado también, y yo creo que era compartido con el presidente de la mancomunidad, que no aceptábamos el yo creo que es compartido por él, no aceptábamos el que se enterrase un solo gramo de basura, no ya solo en la comarca, no ya solo en el Culebreté, sino en el conjunto de la comunidad de Navarra, residuos que viniesen de fuera. Y por último, que nos parecía que todo este debate fundamentalmente tenía que concluir en que hay que mejorar ambientalmente y a través de medidas de control y de trazabilidad de los residuos de la propia planta del Culebreté, que tanto Partido Socialista como nosotros criticábamos en legislaturas anteriores, ¿no? Se están dando pasos muy importantes. Yo creo que hay que reconocer el trabajo ahí de Tomás, de haber conseguido iniciar las obras, o se iniciarán próximamente, del sellado del vertedero. Eso era un requerimiento que podía implicar una sanción muy importante por parte del Gobierno de Navarra, y ya se ha puesto solución cuando llevaba enquistado 6 años, desde el 2009. Y un poco con todas esas condiciones y vistos los documentos y demás, entonces será cuando nosotros como Izquierda Esquerra podamos tener también una posición clara.
Vamos a abordar más temas. También se está hablando últimamente, además, bueno, el casco viejo, hay distintas reuniones, creo que hoy mismo hay una mesa, etcétera, etcétera. El casco viejo, hay todo, quiero decir, hay esa unanimidad que parece ser, o que se plasma, pues lo decía, por ejemplo, Dani López, del equipo de gobierno, porque yo cuando voy al casco viejo y me cogen los comerciantes, ninguno está a favor de la peatonalización, dicen que se han hecho mal las cosas. No sé si hay un consenso o se ha encontrado ya un consenso con las actuaciones en el casco viejo de Tudela.
Bueno, yo creo que, en primer lugar, el casco viejo tiene que ser un ámbito de preocupación por la situación en la que se encuentra, heredada de muchos años de dejadez, bajo nuestro punto de vista, y también por el potencial que tiene el propio casco.
Desde luego.
Yo creo que eso sí que es un lugar de consenso entre los grupos y entre los habitantes, entre los que me incluyo, y entre los comerciantes, la asociación de vecinos y demás. A partir de ahí, cada uno de los actores puede que tenga diferentes recetas, y sobre esas tenemos que reflexionar. En el caso concreto de la peatonalización, tal y como comentabas, yo creo que, yo no sé, la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, un poco la representatividad y la vida que tiene interna, ¿no? Y además creo que es muy importante que haya foros en donde puedas tener un interlocutor, como sea una asociación que represente al conjunto de los comerciantes del casco, ¿no? Sí que sé que con el planteamiento que hicimos de peatonalización había algunos establecimientos que veían problemas en cuanto a su gestión diaria. Hubo una conversación por parte de técnicos y por parte de concejales específica con cada uno de ellos. Cada uno tenía una problemática diferente y tratamos de englobar las mismas o de explicar por qué sería oportuno la peatonalización. A este respecto, yo simplemente tomar un poco una visión algo más estratégica de cómo ha afectado la peatonalización a determinadas zonas de Tudela y en otras ciudades. Es decir, precisamente los comercios de mayor valor añadido y las zonas que más se han revalorizado para ubicar comercios, y ahí tenemos La Carrera y ahí tenemos Herrerías, precisamente han sido las zonas que han sido peatonalizadas, ¿no? Probablemente a corto plazo pueda generar determinados problemas que habrá que solventar, pero yo creo que en el horizonte es una medida que facilita precisamente el poner en valor los recursos de la zona, y por tanto también que tengan más valor también las bajeras o los locales comerciales de esas zonas.
Yo solo le argumentaba yo a un comerciante con el que estaba hablando y me dijo, sí, pero mira, por ejemplo, Huarte Doña María, cómo se ha quedado con la peatonalización. No supe contestar.
Bueno, yo creo que en Huarte Doña María coinciden varias cosas. Es decir, hay algún comercio que ha cerrado simplemente por una deslocalización del negocio, no porque la peatonalización haya afectado, ¿no? Evidentemente la peatonalización no es todo, hay otras cuestiones que hay que hacer, pero en la mayor parte de los casos yo creo que pone en valor las zonas y que en el medio plazo puede repercutir positivamente en los comercios que hay en la zona.
La verdad que a mí también me... Bueno, pasamos de tema. Buena noticia, la reactivación del consorcio EDER con la figura de Blas Casado. Y
Abel Casado, perdón.
Y la verdad que bueno, que parece que ya se está trabajando, ya se está visibilizando lo que es el consorcio de EDER, y a partir de ahí me parece que la filosofía de llevar la comarca de la mano y de ir llamando puertas 110.000 habitantes, no solo cada pueblo por su parte, creo que es un reto que teníais y que habéis empezado a conseguir, ¿no?
Bueno, ahí el trabajo que nos queda por delante evidentemente es titánico. Yo creo que el impulso que le ha dado Abel inicialmente y los proyectos que hay en cartera creo que son muy interesantes. Creo que así están siendo reconocidos por la mayor parte de los actores. Algunos de ellos evidentemente tenían recelo porque veían que el consorcio no había respondido a las expectativas en los últimos años, pero se van dando pasos. Se ha iniciado un trabajo que creo que ya anunciasteis también en la COPE de tratar de tener un mapa de las diferentes actividades económicas en los diferentes
polígonos
industriales. Uh-huh. Es un trabajo ya lanzado. Se va a iniciar próximamente también la elaboración de la estrategia comarcal, que irá alineada con la estrategia de especialización inteligente de gobierno de Navarra, porque nos parece que de esa manera conseguiremos también tener mayor acceso a recursos públicos, tanto del gobierno como de Europa, y a ese respecto también tenemos una reunión próximamente con la Dirección General de Gobierno de Navarra para encontrar financiación para esa estrategia. Uh-huh. En el día de mañana vamos a ver si conseguimos ponernos de acuerdo con unos socios del País Vasco y franceses para la elaboración de un POCTEFA que tenga que ver con el comercio, con el producto local y con la hostelería. Y bueno, eso es lo que dijimos que vamos a intentar hacer a través del consorcio, y eso es lo que estamos intentando hacer.
Pues a ver si salen. ¿Ha habido ya reunión con la Liga Nacional de Fútbol Sala?
No. De hecho, está siendo complicado cuadrar agendas, pero vamos, espero que sea en breve. La última conversación que he oído de despacho a despacho con Ascen, que estaba intentando cerrarla, estaba tocando tanto a María para que coordinase con la Liga, como nosotros con el gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, porque nos parece que ahí tenemos que ir todos de la mano, y será en breve. Nuestra voluntad era haberla hecho a final de noviembre, pero es verdad que todavía estábamos a la espera de tener un buen informe técnico con el que hacer nuestro planteamiento a la Liga, y espero que a lo largo del mes de diciembre consigamos tener esa reunión.
Yo creo que la Liga no puede dejar escaparse una afición como la que tenemos, ¿no?
Yo ya lo dije públicamente. Si yo no voy a hacer ficción respecto a cuáles son los pensamientos de la Liga, para eso es mejor tener una reunión con ellos, pero si yo fuese el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, yo no se me pasaría por la cabeza perder un equipo con una afición como es la del Ribera de Navarra, porque me parece que le da un color a la Liga que es muy importante para la propia Liga, no ya solo para el club y para la ciudad.
Al anunciarte hoy que venías aquí, bueno, saltaba en este caso Alicia Las Heras, concejal de UPN, hablando sobre el tema de las plusvalías de las viviendas, y bueno, decía bueno que no entendía qué hay que decir al respecto.
Bueno, yo algunas de las cosas que tanto que afirmó Alicia en el pleno del lunes pasado como de las que he leído en las redes, yo creo que o está equivocada o quiere confundir, no lo sé, y tampoco voy a entrar a valorar, ¿no? En cualquier caso, en el pleno del lunes, y lo explicó perfectamente el concejal de Hacienda por el Partido Socialista, José Ángel de Andrés, se aplicaron dos tipos impositivos. Uno para la contribución, que afecta a toda la ciudadanía que tiene propiedad un inmueble o un solar incluso. Y por otro lado, el de las plusvalías, que yo creo que es un impuesto ocasional, que en el momento en que hay una transacción del inmueble, pues hay que pagar, ¿no? El tema de la contribución, que es lo que más afecta al conjunto de la ciudadanía, en nuestra voluntad ha sido congelarlo. ¿Cómo se construye la contribución? Hay un informe técnico, una valoración, que es una ponencia catastral que tenemos que revisar y hemos revisado en este ejercicio, que es un informe técnico que además tiene que avalar los técnicos de Gobierno de Navarra, y ese informe ha dado un valor de la suma de suelo y de vivienda, de suelo y de construcción. No sé si recuerdo que un 3% o una cosa así, y hablo de cifras muy aproximadas, superior respecto al valor que teníamos en la última valoración. Una valoración que venía compuesta también por un estudio y a la que se aplicó un coeficiente porque el estudio era de unos precios previos a la crisis y cuando se publicó era en 2011, que estábamos en mitad de la crisis, con lo cual hubo un coeficiente corrector. Bueno, pues del resultado de aquello, en este nuevo estudio hay una subida de aproximadamente el 3% del valor de los bienes que tiene la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. A eso se le aplica un tipo impositivo, y este equipo de gobierno lo que ha hecho es bajar el tipo impositivo para que ese incremento del valor no lo soporte el bolsillo de la ciudadanía. Y eso ha concluido en que hay una recaudación igual que la anterior. Por tanto, las acusaciones de un afán recaudatorio yo creo que no vienen al caso, porque en la decisión política que hemos adoptado hemos bajado el tipo. Y sí que tienes razón en que en las plusvalías, por mantener los servicios públicos a través de los ingresos, porque si bajasen los ingresos por plusvalías tendríamos que bajar la regla de gasto y por tanto el servicio público que damos, sí que ha habido un incremento, porque nos parece un impuesto que va ligado a una operación de compraventa.
Bueno, más temas. Que sepa usted que preocupa el tema de las ratas en la ciudad.
Sí, nos preocupa. Trabajando en ello. Es un tema que yo creo que, y hacíamos una reflexión, ¿no? Hay un trabajo, yo creo que el trabajo que está haciendo la contrata, en este caso Limpieza Rubio, es un trabajo pormenorizado, y cada vez que hay un aviso, y yo sí que aprovecho la oportunidad también para que la gente, en el momento en que detecte algo diferente a lo habitual, que llame al SAC, que mande una nota al SAC, porque en la medida en que llegue pronto la información también podremos actuar pronto. Yo entiendo que luego haya las críticas que sean en las redes, pero que sean complementarias, por favor, con la información directa al ayuntamiento, porque ahí es como podemos actuar. Se está haciendo en cada llamada, se está mandando a la contrata para que revise los subsuelos, y también se está haciendo una labor de visitar los diferentes solares, algunos de ellos abandonados por parte de propietarios, y eso suelen ser un nicho también que favorece la presencia de ratas, y también se está haciendo un trabajo desde urbanismo en esa línea.
No tenemos tiempo para más, quedan muchos aspectos para tratar, el tema del futuro de la universidad, el tema del hospital Reina Sofía. Yo creo que tenemos que emplazarnos brevemente para hablar y para terminar esto, y ahora nos felicitamos las navidades, si te parece, en esas cosas. Pero quiero hacerte una última pregunta, pues para no dejar. Hay un joven también, emprendedor de Tudela, que decía que no se apoyaba a los nuevos emprendedores de las nuevas tecnologías, que se les cobraba el impuesto a actividades económicas sin haber tenido actividad. ¿Qué le tienes que decir a este joven emprendedor tudelano?
Bueno, pues no sé si será Santiago será Santiago. Bueno, con Santiago hemos tenido varias reuniones en el ayuntamiento, y nosotros ahí, claro, no podemos hacer excepciones a la normativa. Así que tenemos también subvenciones a aquellas actividades, y en cualquier caso también incluso podemos revisar las subvenciones para primar algunos sectores que sean más innovadores, ¿no? Nosotros ahí sabe él perfectamente que las puertas de la Concejalía de Industria están abiertas para cualquier propuesta, como las ha habido en otros momentos. Pero el IAE, en el momento en que alguien se tiene que dar de alta para tratar de realizar alguna actividad, es algo que es preceptivo, y nosotros no podríamos eso liquidarlo.
Una última pregunta. ¿Le preocupa, bueno, no sé si le preocupa o le ocupa al alcalde de Tudela el tema de que el día de San Francisco Javier, la polémica, y también se celebra el día del euskera, el tema de que haya dinero tan pronto para poner señalizaciones de que se entra en Nafarroa, etcétera, etcétera? A veces bueno, son cosas que se hacen como muy muy rápido, ¿no? Y que se provende dinero como muy rápido, ¿o no?
Pues no lo sé, la verdad es que no es uno de los temas que más me preocupa. Me parece que tenemos otras preocupaciones, y tampoco creo que los importes que yo he oído por ahí sean importes
112.000,
sean importes escandalosos con el presupuesto global que tiene el Gobierno de Navarra. A mí me preocupa, por ejemplo, más que llevemos en la entrada del polígono donde está ubicada la CAT, que la señal lleve un tiempo fastidiada. Bueno, pues lo que me preocupa es que Fomento de Gobierno de Navarra la arregle. Lo otro es una propuesta, que hay un cambio de señalización que suelo ver en otras comunidades autónomas que también tienen lenguas cooficiales, y al menos creo que no es un tema como para generar polémica.
Pues me agrada que le ocupen y le preocupen otras cosas, si no, no esas. Alcalde de Tudela, Nicolás Arte, muchísimas gracias, y hasta el próximo día, porque quedan muchas cosas.
Muchas gracias a ti, Javier.